Muy de corazón, cordialmente os saludo a todos, cerca y lejos, en el nombre santo y valioso de nuestro amado Señor y Redentor, Jesucristo. ¡Cuál privilegio poder creer de acuerdo a las Escrituras y la fe que concuerda con la Escritura! Es nuestra victoria que ha vencido el mundo. No cualquier fe, sino aquel fe en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, que dejó su vida en la cruz del Golgotha y nos la dejó por nosotros. Derramando su sangre y nos redimió. Y a todos los traductores les deseamos la bendición abundante de Dios. Y muy en especial nuestro amado hermano Andreas Miskis y a todo el grupo, el team que aquí se preocupa de las transmisiones. Se preocupan de que todo el mundo pueda escuchar. Le estamos agradecidos a Dios, mirando también hacia todos los años atrás. 45 años han transcurrido desde que en este lugar celebrábamos nuestras reuniones mensuales. Y en especial los últimos 40 años, todos sabemos, todos lo conocemos y sabemos que el enemigo se empeñó en destruirlo todo, en desacreditar la comisión, pero Dios, el Señor, ha dado gracia. La proclamación pudo ser continuada y todos podían y pudieron tomar sus decisiones. ¿Acaso quisieran creer en la comisión divina o no? Hoy también miremos a las Sagradas Escrituras, un día muy especial, recuerdos en la resucitación de Jesucristo, nuestro Señor, y su resucitación es la garantía para nuestra resucitación. Y su ascensión al cielo es la base, la prueba de que también nosotros en el arrebato seremos tomados, llevados hacia arriba, elevados, para estar con el Señor por todos los siglos. No lo olvidemos nunca. Es una redención válida eternamente. Así está escrito en la palabra de Dios. Y con esto permanecerá y permanece. La decisión de Dios era hacer establecer un nuevo pacto. Y esto muchas veces hemos considerado ya con Abraham, cómo Dios, el Señor, estableció un pacto con él. El pacto de la circuncisión lo estableció así como todas las mujeres nacieran, dieran a luz a todos sus hijos con dolores, así a los niños el día octavo de su vida se les hizo la circuncisión como recuerdo a aquello lo que en el jardín del Edén sucedió. Era un acto de engendramiento que había ahí y dos diferentes simientes se dieron a luz, pero en eso no queremos entrar más en detalle ahora. Simplemente quiero decir que la palabra santa de Dios en nuestro tiempo ha sido revelado de tal manera como nunca antes. Y le agradecemos al Señor por eso. De corazón podemos exclamar: Señor, te agradecemos por el nuevo pacto que tú has hecho con nosotros. Te agradecemos por tu sangre valiosa que has derramado por nosotros. Te agradecemos por todas las promesas que tú nos has dado. Y te agradecemos por la vida eterna. Simplemente maravilloso que todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo, nuestro Señor. Y eso también, lo que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías 31, fue anunciado, había sido anunciado: después de estos días haré un nuevo pacto. Esto Dios lo ha hecho. En Mateo 26 lo encontramos las palabras más conocidas y más poderosas de nuestro Señor. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramará por muchos para perdón de pecados. Todo en la palabra de Dios nos ha sido dejado escrito. Y muy especialmente también quiero a todos nuestros hermanos por todo el mundo, a todas nuestras hermanas por todo el mundo, quiero saludar a todos los que están unidos con el Señor a través de la palabra del Espíritu, unidos con Dios. Y como lo dije muchas veces, si no logra el siervo de Dios por la predicación, a través de la predicación, relacionar a las personas con Dios, si solamente con Él como llevador del mensaje divino se relacionan, se identifican, esto no basta. Tenemos la tarea de prepararle al Señor el camino. Tenemos la tarea, la comisión de, por la proclamación de la palabra, reunir el pueblo de Dios con Dios. Y a esto pertenece Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién le fue hecho conocido el brazo del Señor? Y a esto podemos decir: ¿quién hoy, el que en este tiempo de la proclamación de la palabra da fe a aquel, el brazo del Señor se le será relevado? Pues la derecha del Señor está alzada, elevada. La derecha del Señor permanece con la victoria. Y como el coro cantó de la fe, fe es poder, es fuerza de victoria. Creemos en nuestro amado Señor, en el vencedor del Golgotha, en el vencedor por muerte, hado y diablo, que resucitó el tercer día. Todos sabemos acerca de los relatos de los evangelios que lo que sucedió el primer día de la semana. Nuestro Señor había sido crucificado el Viernes Santo, y resucitó el domingo en la mañana. Y ahí también debe decirse, no está escrito después de 3 días, sino el tercer día. Ahí también debemos ser muy detallados y debemos escuchar y ver bien qué es lo que las Sagradas Escrituras y cómo testifica la Biblia de aquello lo que ha sucedido y debía suceder. Y sabemos que en todas las iglesias, en todas las congregaciones cristianas, hoy la palabra de San Juan 20 es leída de la resucitación, resurrección. Y ahí venimos a la pregunta. ¿Quién de todas esas personas, y esos son millones y millones, que los que hoy escuchan leído lo que en aquel domingo de la mañana, el primer día de la semana, como lo dice la Biblia? Déjeme leerlo en toda humildad, o decir en toda humildad, Dios no nos ha dejado y dado una religión cristiana, sino que en Jesucristo nos dio bendición y nos perdonó, nos dio gracia y nos unificó con Dios. No solo es el recuerdo en lo que algún día ha sucedido, sino que eso de que hoy podemos hacer las vivencias personales de salvación con Dios, que hoy en arrepentimiento podamos venir al Señor confesándole nuestros pecados y transgresiones, pidiéndole perdón, y que hoy todas esas vivencias personales de salvación podamos hacer por gracia, experimentar por gracia. Y entonces, yéndonos hasta Juan 20, 21, leemos, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa es una palabra muy, muy poderosa. En la resurrección, algunos le vieron a nuestro Señor. Tenemos los relatos en los evangelios. Pero luego los discípulos se encontraban reunidos y el Señor se les apareció en su medio, expresando esas palabras poderosas, paz a vosotros. Y luego les dio la comisión divina. Tal como mi Padre me envió, así también yo os envío. Poderoso, simplemente poderoso, que nuestro Señor dio la orden, la comisión directamente en ese día de resurrección. Esta comisión les dio esa orden, esa comisión en el día a sus apóstoles, diciendo, así como me envió mi Padre, así también yo os envío. Todos sabemos, en todo el Antiguo Testamento, el Señor expresó comisiones y vocaciones, dio órdenes, o leyendo en Moisés o en Elías, todos los profetas tuvieron una comisión, un mandato del Señor, y ahora en el Nuevo Testamento, en este día de resurrección, el Señor dio su orden, su comisión a sus apóstoles, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanas y hermanos, yo le estoy agradecido al Señor por haber llegado en una época, en un tiempo, en el cual, de toda manera, debemos escudriñar las Sagradas Escrituras para saber a quién Dios en los pasados 2000 años había podido enviar, a quien Dios en nuestro tiempo había o ha podido enviar, no hombres que han sido ejercitados en seminarios de predicadores o enseñados en escuelas bíblicas para entonces creérselas todas, sino dónde y cuándo el Señor en nuestro tiempo ha expresado una vocación divina y ahora se manifestará. Hermanas y hermanos, ¿acaso nosotros espiritualmente moramos en la imaginación privada o si hemos conocido la historia de salvación divina, en especial esta promesa por la última época en ese tiempo de la gracia antes del retorno de Jesucristo, nuestro Señor? Debe en cada reunión ser dicho nuevamente de que realmente, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, hemos llegado al final del tiempo de la gracia. Y así como en la primera venida de Cristo, todas las promesas que apuntaron y se refirieron a ese tiempo y encontraron su cumplimiento, así también todas las promesas encuentran su cumplimiento respecto al tiempo de ahora. Pues ahora hemos llegado a esta época y lo vemos también y en especial en las 6 últimas semanas pasadas. Si pensamos acerca de esto, ¿qué es lo que nuestro Señor en Mateo 24, Marco 13, Lucas 21, todo lo había ya predicho del pueblo de Israel que volverían a la tierra de sus padres, que volvieran a la tierra prometida, a la tierra de promisión. Y en relación a esto, dijo el Señor, esta generación no pasará hasta que todo se cumpla. Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor. ¡Qué gracia poder ver y entender, reconocer también lo que a través de ese virus por todo el mundo ha sido desencadenado nadie puede pasar por alto esto! Y por todas partes hay falta de consejo y nada en tierra será como antes fue, no en el aire, no en las calles, no en la vida comercial. Todas las cosas no serán de la misma manera como antes lo fue. Y si decimos esto solo es el inicio de los pesares que pasarán por la tierra hasta la desesperación, vendrán cosas pasando por tierra y eso sin excepción. No importa qué país, qué raza, qué color de piel, por toda la tierra ocurrirán cosas extrañas y pesadas. Pero gracias al Señor que dijo, si esto comienza a suceder, alzad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención se está acercando o está cerca. Recalquémoslo otra vez. Directamente en el día de la resurrección, en la tarde, el Señor se encontró con sus discípulos, con sus apóstoles, y les dio la orden, como mi Padre me envió a mí, así también yo os envío. Una vocación y envío divino, la proclamación de aquello lo que Dios por nosotros, por los pueblos, las naciones, en general, había prometido por esta última época. Digámoslo otra vez, y una y otra vez, todo está escrito, todo lo que sucedería antes de del retorno de Jesucristo, y también lo que después ocurrirá, hasta las siete copas de ira, hasta los juicios de Dios que pasarán por la tierra, que vendrán por la tierra. Después del arrebato de la iglesia, todo está ya, ha sido ya dicho en la Biblia, en la Sagrada Escritura, hasta el reinado de los mil años de nuestro Señor aquí en tierra y nosotros con Él, hasta la promesa y la realidad, el hecho divino, Apocalipsis 21:1, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Los primeros habían pasado. Amadas hermanas y hermanos, vivimos en esta época especial. Déjeme leer a esto en especial lo que significa el hecho del pacto y también el plan de salvación, lo que se relaciona con esto, para que tengamos parte en eso, entrando simplemente y mirando en las Sagradas Escrituras, leyendo lo que Dios en Jesucristo a nosotros por gracia nos ha concedido. En Lucas 1:72 está escrito, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dios recuerda su pacto. Nosotros todos en el idioma alemán tenemos este concepto, pacto de pareja. Dos se juntan, se encuentran, concuerdan, hacen un pacto y juran fidelidad el uno hacia el otro. Dios hizo un pacto con nosotros, pero tú a este pacto debes decir sí. Así como en lo terrenal, en lo natural, un novio le pregunta a su novia, le pregunta directamente, ¿estás dispuesta a hacer conmigo el pacto de pareja? Y ella debe dar su sí a esto. Y luego viene la bendición. Así mismo es con nosotros. El novio celestial pregunta a su novia natural, terrenal, ¿estás dispuesta a hacer el pacto conmigo? ¿Estás dispuesta a pasar conmigo por toda la vida? y luego le damos la contesta, sí, Señor. Y luego está escrito en San Juan, primer capítulo, cuántos le habían recibido, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios, aquellos los que creen en su nombre. Y lo que concierne el hecho del pacto, los conceptos novia y novio, así lo tenemos en Mateo 25, nos lo fue dicho claramente. Parecerá el reino de Dios del cielo a 10 doncellas, novias, que se encuentran con su novio. El Señor, déjeme decirlo en humildad, no tan fuerte, no en voz tan alta, pero el Señor no tomará a una mujer religiosa que no es fiel, sino se tomará una doncella o una novia no manchada con interpretaciones y no con explicaciones acerca de las escrituras, sino que se quedó pura y sin mancha, renacida para una esperanza viva por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Y luego leemos los que se encontraban, los que estaban dispuestas o las que estaban dispuestas, entraron a la sala de bodas y la puerta fue cerrada. Para mí, esta cita bíblica tiene un significado muy, muy especial, pues directamente después de Mateo 24 está escrito, donde está escrito, ¿quién es este siervo fiel y prudente al cual su Señor pondrá por encima de su servidumbre para entregarles el alimento a tiempo apropiado? Hoy es importante que por este tiempo, esta palabra determinada por este tiempo, proclamarla, no vivimos en el pasado, sino que vivimos en la presencia de Dios y tampoco vivimos en los años de 1933 hasta 1965. Esto era el lapso o la parte de tiempo que Dios le adjudicó a nuestro amado hermano Branham. 1933 ya le dio la comisión poderosa de la nube sobrenatural, la que miles de personas vieron allá en el río de Ohio, cuando se encontraron allá, y cuando este hombre de Dios, después de la primera evangelización, bautizó a algunos en el río de Ohio. Y luego escuchó la voz, mira hacia arriba, y otra vez, mira arriba, y he aquí, la luz sobrenatural descendió para todos visible, y la voz del Señor desde esta luz sobrenatural, como San Juan o como Juan el Bautista y fue antes de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Hermanas y hermanos, tened entendimiento por eso de que yo en esto lo que Dios de manera sobrenatural ha hecho, no pasaré por alto o no puedo, no debo pasar por alto. Tengo la comisión divina de a esta generación proclamarle y anunciarle lo que Dios por esta época ha predeterminado. Y a esto también pertenece eso de que todos sepan de aquello lo que Dios ha hecho. Y así como el Señor en aquel entonces envió a Juan Bautista y él pudo testificar, dar testimonio diciendo, el que me envió, el que me ha enviado, me ha dicho, en el cual, al cual ves descender el, al Espíritu, él, aquel es el que bautizará y bautiza con, el, con Espíritu y fuego. Y entonces este hombre de Dios pudo dar testimonio de que él con sus propios ojos lo ha visto personalmente experimentado. Y hermanos y hermanos, creedmelo, eso, lo que uno ha visto personalmente, experimentado personalmente, no imaginación, no alguna imaginación, sino visto y experimentado personalmente, esto permanece por todos los siglos, por la eternidad. Y tan cierto como nuestro Señor, directamente en el primer día, el día de resurrección, a los discípulos y apóstoles les dio la comisión, así mismo sucede hasta el final. Dios sabe a quién ha puesto y elegido por esto, para esto, ¿para qué fin? Él ha elegido a Moisés y a los profetas, enviándolos, y ellos proclamaron y anunciaron lo que sucedería y debía suceder. Y digámoslo de, otra vez más. ¿Qué nos sirve saber lo que Dios ha hecho en los años, en 2000 años pasados, durante los 2000 años pasados, si no pudiéramos testificar de aquello lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho y también aún está haciendo? Y tal como también hemos leído, que el Señor se ha propuesto el hacer el hecho del pacto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y hermanas y hermanos, he traído aquí una imagen del arca del pacto. Ahí veis a la izquierda y a la derecha un querubín y también veis el arca mismo y la palabra revelada por Dios del pacto fue puesto en el arca y una vez en el año el sumo sacerdote con la sangre de la de la reconciliación entró en lo más santo, en lo santísimo, en la plataforma, la tapa del arca, presentó la sangre para que la ley con la condenación se terminaría y la sangre pudiera reconciliar. Y asimismo, nuestro Señor y Redentor, como sumo sacerdote con su propia sangre, entró en lo más santo, en lo santísimo del celestial, entregando su sangre, la sangre del nuevo pacto, puso en el arca, en la tapa del arca, la presentó ahí. Y aún hoy, se encuentra en el arca. Aún hoy podemos venirnos al Señor. Aún hoy hay perdón. Y si en especial pensamos en esto, de que nuestro Redentor pasó por este camino pesado hacia Gólgota, entonces reconocemos que lo que a nuestro Redentor le era valioso y necesario de redimirnos a ti y a mí, traernos a ti y a mí y darnos la vida eterna, contigo y conmigo, hacer el pacto, hermanas y hermanos. Somos el pueblo del nuevo pacto, pero aquel entonces, y creo, un poeta lo ha expresado, Paul Gerhardt: oh cabeza llena de sangre y de heridas, de dolores y de mofa, oh cabeza llena, adornada, entre comillas, con una corona de moras y de salpicas, y adornada con gran honra y adorno, pero ahora mofada y mirada con despejo. Pero nuestro Señor nos ha amado, así ha amado Dios al mundo, dando su Hijo primogénito. Eso también es muy importante saber. El Hijo no ha sido nacido por Dios en eternidad, sino hace 2000 años en Belén fue nacido y entonces enviado para llevar a cabo o para realizar la redención. No creemos lo que dicen las gentes, que dicen el hombre es el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, omnipotente. Todas esas cosas podemos olvidarlas. Solo creemos en uno, un único, verdadero y vivo y eterno Dios que se nos reveló en el Padre, en el cielo, en su Hijo unigénito, en tierra y en la Iglesia redimida, revelada por el Espíritu Santo, Dios como Padre por encima de nosotros, en el Hijo entre nosotros y en el Espíritu Santo en nosotros. Tres manifestaciones poderosas de Dios para ejecutar el plan de salvación que Él mismo se había propuesto desde los siglos para realizarlo y para envolvernos y involucrarnos en este plan. Esta era la decisión de Dios, que tuviera hijas e hijos. En eternidad los quería tener. Y por eso la revelación y manifestación en el Hijo, en el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros, los que por gracia hemos experimentado la redención, por gracia, el perdón, lo hemos aceptado y recibido. Y la certidumbre que hemos recibido de ser hijos de Dios, hijas e hijos de Dios, hemos sido perdonados y bienaventurados como hijas e hijos de Dios. Y digamos esto otra vez, es una redención válida por toda la eternidad. Dios no puede retirar lo que Él ha determinado y ha hecho, lo que Él ha hecho. Y ahí entonces está escrito, Dios permanece fiel también si nosotros una y otra vez somos infieles. Dios permanece fiel, hermanas y hermanos. También nosotros pasamos por pruebas, pero lo que Dios en nosotros ha puesto y plantado, esto permanece por los siglos de los siglos. Me había anotado diferentes citas bíblicas, estas citas preciosas y valiosas que hablan del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Pensé en Romanos Romanos 9, 4 y las citas que siguen en Jeremías y otra vez en el Nuevo Testamento, todas estas citas preciosas, las que encontramos hasta Hebreos 8, de 8 a 10, ahí está escrito, sabed que vienen días, dice la expresión del Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. No. Tal pacto en el cual la palabra es grabada en nuestros corazones. Personalmente, aquí debe estar la palabra personal. Así como nuestro Señor personalmente vivió el cumplimiento de que todo relacionado a Él, relacionado con Él, se cumplió hasta eso de la resurrección en el tercer día. Él pudo decir, quebrad ese templo y yo lo edificaré, restableceré en tres días. Él pudo hablar y anunciarlo todo en parábolas. Y nosotros lo comprendimos que podemos aceptar y recibir lo que sucedió por nosotros. Amadas hermanas y hermanos, digamos esto también otra vez. Vivimos en la última época antes del retorno de Jesucristo. Ahora, todo debe ser incluido en el anuncio, la parte evangelística, la parte doctrinal, la parte profética. Ahora debemos adquirir orientación divina por la palabra de Dios. Gobiernos terrenales, políticas, a ellos les falta el consejo. Debemos venirnos a Dios y leer qué es lo que por esta época debía suceder y desevolucionarse. Y lo que también se está realizando. Así que la reunificación del pueblo de Israel en la tierra de la promesa, en la letra circular, hemos escrito acerca de eso. ¿Cuántas promesas ya se han cumplido y otras se están por cumplir? Y si se trata del retorno de nuestro Señor, entonces nuestro Redentor, en especial, directamente como comienzo e introducción ha dicho, veáis que no seáis mal guiados y guiados erróneamente en relación al retorno de nuestro Señor y con todas las señales del tiempo del final, directamente al final. Cuidaos de que nadie os engañe, pues muchos vendrán diciendo en mi nombre y bajo mi nombre, falsos profetas, algunos se presentarán como Cristo, como Cristo, y dirán, Cristo es aquí, se encuentra aquí, y Cristo se encuentra allá. No les creéis. No les creáis. No les seguid. Y luego dice nuestro Señor, el retorno del Hijo del Hombre será como el relámpago que sube en el este y ilumina hasta el oeste. Así será con la con el retorno del Señor, nadie podrá decir, ha venido aquí o ha venido acá. Nadie. No, si el Señor vuelve, entonces se cumple aquello lo que en Primera Tesalonicense capítulo 4 está escrito. En acompañamiento de la trompeta de Dios, en acompañamiento de la voz del arcángel, nuestro Señor descenderá y luego los muertos en Cristo resucitar los primeros, resucitarán primero y luego los que permanecemos hasta el momento y nos quedemos, seremos transfigurados, siendo arrebatados hacia el Señor en el aire, encontrándonos con Él en el aire. ¿Cuán importante es leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, explícitamente y creerlo en, de esa manera como está escrito? Y así por gracia será. Para todos los que han sido confiados con el servicio de Branham, debe decirse, también allí hay las más diferentes doctrinas e interpretaciones de las citas de Branham, pero el que lee precisamente, y creo que no hay persona en tierra que las 1200 predicaciones las ha escuchado una o dos veces todas y ha traducido lo bastante, y si hay uno en la tierra que debía saber bien qué es lo que dijo Branham y qué es lo que quiso decir y qué es lo que proclamó y anunció, entonces ciertamente yo puedo decir, he aquí, yo lo soy, y le agradezco a Dios que ese servicio que ahora se está haciendo, que está en directo, en relación directa con el servicio de Branham, de nuestro hermano Branham. Así como en aquel entonces Moisés llamó o guió fuera de Egipto al pueblo de Israel y en el monte de Nebo pudo subir siendo elevado hacia el Señor, pues su tumba no se ha encontrado en tierra. Pero luego le hemos vuelto a ver en Mateo 17, Moisés y Elías se habían visto en el monte de la clarificación. Pero lo que quiero decir, en el singular, tenemos las dos promesas en Malaquías 3 y Malaquías 4. La primera promesa por la primera venida de Cristo. He aquí, envío a mi mensajero delante de mí. Y la segunda, he aquí, os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová o del Señor grande y terrible. Debe leer que lo que dice Pedro acerca del día del Señor debe leerse, que lo que ya en Hechos, Pedro, Hechos 2, dijo acerca de ese día en versículo 20. Simplemente debe leerse en la Biblia. Ahora aún nos encontramos en el día de la salvación y en el día de la salvación Dios nos ha ayudado. Si el día de la salvación terminará, entonces comenzará el día del Señor. Y luego sucede lo que ha sido predicho. Así que al tiempo de la gracia, antes de que el sol pierda su su luz y la luna se transfigure en sangre al final del tiempo de la gracia. Así lo ha determinado Dios. Él dio la promesa de que alguien vendría como Elías, que juntará al pueblo de Dios, que restablecerá el altar de Dios, que traerá el sacrificio, el que exclamaría: ¿cuánto tiempo queréis cambiar de un lado a otro? El tiempo está ahí de tomar la decisión correcta, de aceptar el hecho del pacto, y tal como he dicho, desde la parte de Dios, el pacto ha sido hecho. Un nuevo pacto, y nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Somos hijos e hijas de Dios, y creemos todo lo que en este nuevo pacto nos ha sido prometido, y en especial hasta el último mensaje de que todo se restablecerá tal como al inicio. Un Señor, una fe, un bautismo, una iglesia del Dios vivo, de hijas e hijos de Dios, con gracia y perdón, redención plena, plena libertad experimentada, y habiendo recibido la palabra como simiente divina, y esta simiente divina ha germinado, y así como nuestro Señor y Redentor era la simiente que ya en Génesis 3:15 fue anunciado, de que la simiente vendrá por la mujer para pisarle al serpiente la cabeza. Y Pablo lo explica en su epístola a los Gálatas, que Cristo era esta simiente, y en Él tenemos la redención. Él era la palabra, palabra siendo carne, hecha carne, y todas las promesas relacionadas a Él se cumplieron. De la misma manera, ahora nosotros somos los hijos de la promesa, creemos la promesa de Dios por esta última época, de que todo lo restablecerá al estado propio y correcto, ordenándolo divinamente en la iglesia del Dios vivo, que ni una doctrina ajena permanecería, sino que la doctrina de los apóstoles basada en Jesucristo, nuestro Señor, la piedra angular y principal, que es el primero y el último. Otra vez, hoy es Pascua. Hoy recordamos la resurrección de nuestro amado Señor. Digámoslo otra vez, con gratitud y corazón gratuito, agradecido. Tan cierto nuestro Señor y Redentor pasó el camino por Getsemaní hacia el Gólgota, tan cierto Él derramó la sangre del nuevo pacto, la sangre divina y santa, entrando con ella a lo más santo, a lo santísimo, para presentarlo en el arca. La sangre del pacto pertenece a la palabra del pacto y al arca del pacto, y este arca del pacto ha sido abierto, la palabra ha sido relevada, es relevada, y redención ha sido consumada, y por gracia hemos llegado a ser hijas e hijos de Dios. Digamos esto también para concluir, tan cierto María creyó lo que a ella le fue anunciado, diciendo ella, yo soy la sierva del Señor, me suceda tal como tú has dicho. Y la palabra se hizo carne y el Hijo de Dios nació. Así mismo es hoy con nosotros. Quien creemos lo que el Señor nos ha prometido, y el Espíritu Santo viene por encima de la palabra que nosotros hemos aceptado y hace realidad divina de esto. Y también nosotros de la muerte hemos pasado a la vida. Y tenemos parte en todo lo que Dios nos ha preparado. Y en especial lo que Él por el presente está haciendo. Otra vez miramos en especial a los últimos 40 años pasados, y hermanas y hermanos, estamos agradecidos porque el Señor a todos nos volverá a juntar, todos estaremos de vuelta ahí donde pertenecemos, pero todos los que en todos esos años viven en la diseminación tienen la misma porción en lo que Dios está haciendo por el presente. Y le estamos agradecidos a Dios realmente por poder llevar el mensaje hasta los confines de este mundo, de la tierra. Y podemos creer, si podemos creer lo que las estaciones de televisión nos relatan y nos dicen, entonces, por el mensaje del tiempo y el final, alcanzamos entre 10 y 12 millones de personas, de hombres, los que escuchan la palabra de Dios y el mensaje de Dios. No sabemos cuántos de corazón creen de corazón, pero una cosa sabemos, que a Abraham el Señor le dio la promesa de que tan incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar, tan incontable será tu descendencia. Dios tendrá una cosecha abundante y todo será trigo, sin que se encuentre alguna maleza y cizaña. Que Dios en estos días y en estas semanas y meses de la prueba, de pruebas, que nos que nos dé gracia y nos conserve y nos dé sabiduría, y que por principal experimentemos nuestra preparación para el retorno de nuestro amado Señor Jesucristo y lo tengamos en nuestra mente. Y digamos esto también otra vez, tal como nuestro Señor en aquel entonces dijo a sus discípulos, así como el Padre me envió a mí, así yo os envío. Así el hermano Branham fue enviado, y yo lo digo en toda humildad. Y cuando el Señor me dio a mí la comisión, siervo mío, tu tiempo por esta ciudad luego pasará, y yo te enviaré a otras ciudades para predicar mi palabra. Todos conocéis mi testimonio. Esto, en todos estos años pasados, más de medio siglo, he llevado el mensaje divino a todo el mundo, y habrá cosecha abundante. Gran multitud tomará parte del arrebato. Dios el Señor nos bendiga en este día por todo el mundo, Y otra vez, le agradecemos a Dios y también a nuestros hermanos, los que se están preocupando por la técnica para que todo el mundo pueda escuchar, y también les agradecemos a nuestros traductores que por todas partes siguen llevando y entregando lo que Dios nos ha concedido y dado. Y estamos agradecidos por todos los hermanos y por todas las hermanas que por todo el mundo creen y experimentan su preparación para este día glorioso. A Él, a nuestro Señor y Redentor, sea la gracia, presentada la gracia y por todos los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, de corazón te agradezco por poder vivir ahora, por habernos manifestado tu palabra, tu nombre, tu plan de salvación, y nos lo has revelado, que podamos ser relacionados contigo y unidos a ti. Tú has hecho este pacto eterno con nosotros. Tú has presentado la sangre del pacto en el arca del pacto. Habla por nosotros y te agradecemos por esto. Amado Señor y Redentor, bendice tu multitud redimida por la sangre, por toda la tierra, en todos los pueblos, naciones y lenguas. Comienza en Nueva Zelanda, donde cada día comienza primero, y el sol en cada día primero se levanta, se alza, hasta la puesta del sol, desde el alza hasta la puesta del sol. Sea alabado el nombre del Señor, y que todos los pueblos, todas las naciones entonen dándote gracias, que digan sí al pacto que tú has hecho con nosotros, que como novia contigo, el novio celestial, sean unidos todos. Otra vez te agradezco por esta sangre del nuevo pacto, por tu palabra santa y valiosa, y por las promesas y promisiones que tú nos has dejado. Te digo gracias en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Amén.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie die Seinen belohnt? Wenn erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, bringt dich in die schöne Stadt. Du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind sie.